El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre contaminantes biológicos en la atmósfera. El caso de la zona metropolitana del Valle de Toluca, México.
Un comentario.
El rápido y desordenado crecimiento urbano y la industrialización, como ocurre en la zona metropolitana de la ciudad de Toluca, México, se traduce en un aumento en los contaminantes inorgánicos, como el ozono, pero también es necesario conocer los riesgos de las partículas orgánicas de origen biológico, hongos y bacterias, también conocidas como bioaerosoles, a los cuales no se les brinda suficiente atención.
Y para abordar este tema tenemos como invitada a Guadalupe Cruz Pauceno, y también tenemos como invitado a Antonio Lozada Canudas. Bienvenida, chicos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, les platico un poco sobre ellos. Ambos son biólogos por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y estudiantes de la maestría en ecología aplicada en la misma universidad. Y pues bueno, ya que platicamos sobre fuera del aire sobre este tema, quisiera que contextualizaran un poco para todos nuestros radioescuchas. Por favor, Guadalupe, ¿qué es la contaminación atmosférica?
Esta es la presencia de materia, algunas sustancias químicas, biológicas e incluso también algunas formas de energía que pueden alterar la calidad del aire, causando serias afectaciones en animales, en plantas, algunas de importancia agrícola, y también en algunas edificaciones de importancia histórica.
Ahora bien, quisiera saber, para que también nos adentremos más en el tema, Antonio, ¿cuáles son los principales contaminantes presentes en la atmósfera? Vaya, me imagino que son varios.
Sí, bueno, para esto nosotros tendríamos que primero clasificarlos en dos, lo que son orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos principalmente están relacionados a actividades humanas y, bueno, nosotros estuvimos trabajando conjuntamente con la red automática de monitoreo atmosférico del Valle de Toluca, y ellos nos prestaron, por decir de alguna manera, o nos facilitaron las instalaciones para poder hacer el monitoreo. Nosotros, bueno, nos basamos dentro de los inorgánicos con lo que es dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, plomo y material particulado de diferentes diámetros.
Esos son los inorgánicos, ¿verdad?
Exactamente.
O sea, propiamente esto es lo que viene precisamente por el uso de los automóviles, la gasolina,
las zonas industriales, todas estas actividades. Y están los orgánicos, que son a los que nosotros nos enfocamos un poco más, que bueno, en este caso también se les conocen como aerosoles, y son estas partículas de origen orgánico que van a estar suspendidas en el aire. Pueden estar compuestas tanto por virus, bacterias, hongos, incluso polen, que pueden llegar en algún momento afectar a la población.
Mira, qué interesante, porque normalmente todos los estudios pues siempre se van a la parte inorgánica, ¿no?
Exactamente.
Y en este caso ustedes dos están haciendo este estudio en los casos vaya orgánicos, ¿no? En este caso me gustaría saber, Guadalupe, ¿por qué estudiaron la zona metropolitana del Valle de Toluca?
Bueno, porque se encuentra en el centro del país y también porque es la segunda conurbación de importancia económica y demográfica en el Estado de México. Además de que, bueno, conserva ciertas actividades como son las agrícolas y claro, también algunas actividades industriales, traduciéndose esto con características muy particulares que nos van a ayudar a tener en cuenta que son un potencial para generar este tipo de partículas orgánicas.
Claro, y además, como lo mencionabas, ¿no? O sea, es un lugar donde converge tanto, pues hay zona agrícola, hay también zona de industria. Entonces, en este lugar, pues vaya, converge todo esto y es un buen lugar para hacer este tipo de estudio. Precisamente, Antonio, quisiera saber cuál es en general la calidad de aire en el Valle de Toluca. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cómo se encuentra?
Pues bueno, los datos no hay, ¿cómo decirlo? No datan de mucho tiempo atrás, vaya.
Ok.
Ha sido relativamente de un tiempo no muy largo que se ha generado este interés por monitorearlo, y justamente en la zona del Valle de Toluca es importante, ya que, bueno, se ha estado, de acuerdo a los registros, se ha observado que oscila, generalmente, bueno, empezó siendo entre buena y regular, y debido a las actividades, al aumento de la mancha urbana y todo, se ha podido observar que ya ahorita ha estado oscilando. De hecho, los últimos dos registros de 2017 y 2018, estamos hablando que se está reportando que es entre regular y mala. Por lo tanto, el monitoreo es muy importante para poder conocer.
Entonces, lo que está sugiriendo aquí es que pues va empeorando.
Sí, de hecho se podría relacionar precisamente a las actividades humanas que se están haciendo, que ya también están fungiendo como estas fuentes, y por lo tanto sí se podría hablar que podría estar empeorando la calidad. De hecho, lo estamos viendo hoy en día ya con tantas precontingencias y con todo lo que está pasando, cada vez es más actual.
Precisamente, y a lo que viene el contexto con el tema, pues ahorita vaya, con la situación de la escasez de la gasolina, pues vaya, no se está presentando todos estos problemas de las precontingencias, pero bueno, hay que recordar que los meses de enero y febrero es muy común encontrar este tipo de situaciones, ¿no?
Exacto.
A mí, yo tengo varias dudas y quisiera que me ayudaras, Guadalupe, a entender algunas. Platicamos o se comentaba en un principio sobre partículas muy pequeñas en el aire. Quisiera que nos ayudaras, tanto para mí como para la audiencia, ¿qué es un micrómetro? ¿Qué es esta milésima parte de un milímetro? ¿Por qué es importante el tamaño?
Bueno, de acuerdo con la NOM 025 SSA 2014, hay una clasificación de tres tipos. Estas son las gruesas, que tienen medidas de 10 micrómetros, las finas de 2.5, claro, de 2.5 micrómetros, y las ultrafinas, que pueden llegar a medir 0.01 micrómetros. La importancia de esta clasificación va a radicar en el potencial que tienen para ingresar al organismo. De acuerdo al tamaño, es el lugar en donde puede alojarse en el cuerpo humano.
O sea, mientras más grande o más pequeña, ¿qué es más dañino?
Entre más pequeña, tiene la facilidad de ingresar incluso en los alveolos pulmonares.
Ok, mira, bueno, pero eso es importante. Dime, Antonio.
De hecho, no es tanto que sean más peligrosas, sino que, bueno, cuando uno está hablando de que tienen un diámetro de 10 micrómetros, estamos hablando que se quedan principalmente en la nariz y en la tráquea. Entonces no llegan más profundo. Esa sería más bien la profundidad a la que llegan. Como dice mi compañera, justamente las partículas de 2.5, que son ahorita las que nosotros nos enfocamos, llegan a los pulmones y pueden llegar a impactar directo a los alveolos. Por eso el factor de riesgo puede ser un poco mayor.
Y ahora, precisamente hablando de en cuestión de tamaño, sé que ustedes han enfocado en estudiar pues estos microorganismos en el aire. ¿Por qué, Antonio?
Pues bueno, como se mencionaba, en la zona del Valle de Toluca no ha habido mucho estudio en cuanto a lo que son estos factores orgánicos. Entonces, bueno, el interés principalmente de nuestro trabajo primero es generar estos antecedentes para fomentar este interés,
claro,
y que vayan surgiendo nuevos estudios.
Sí, datos. Y
exactamente, para poder también darle más elementos a la población y a los sectores de salud para manejarse en este sentido. Y también, bueno, se podrían dar propuestas normativas que puedan regular un poco más los límites permitidos.
Ahora bien, quisiera saber qué organismos microorganismos han detectado, cómo fue que lo hicieron, qué daños a la salud pueden llegar a causar.
Bueno, se utilizó la técnica de sedimentación pasiva, esto para el caso de las bacterias, en donde se expusieron cajas de Petri con agar nutritivo. Y para el caso de los hongos, se expusieron también cajas de Petri, pero con agar rosa de Bengala.
O sea, en pocas palabras, pusieron las cajas de Petri como a la intemperie. Obviamente tiene una sustancia que ayuda a que, pues no sé qué es.
Puedan proliferar estos organismos.
Proliferar exactamente estos organismos, y de esa manera hicieron la captación.
Sí. Exacto.
¿Y qué más podemos encontrar? ¿Qué enfermedades o qué fue lo que encontraron ahí?
Para el caso de las bacterias, se identificaron 203 tipos de bacterias, dentro de las cuales sobresale algunos géneros como Bacillus, Paenibacillus, Erwinia, Acinetobacter y Planomicrobium. Algunos de estos, de los padecimientos asociados a este tipo de bacterias, están el cáncer de piel, nacimientos prematuros, leucemia, infecciones pulmonares, también meningitis e incluso algunas infecciones en el tracto urinario.
¿Y en el caso de los hongos, Antonio?
Bueno, en el caso de los hongos, ahorita, bueno, se han analizado más de 2.500 unidades, que son colonias de hongos que han estado registradas. Tenemos 60 géneros fúngicos y, bueno, entre varios de los que están, algunos están asociados con vegetación, algunos otros con otras fuentes. Pero, bueno, encontramos Fusarium, Cladosporium, Alternaria, Acremonium, Penicillium, Aspergillus, y algunos de estos géneros se pueden llegar a relacionar con diferentes padecimientos, síntomas de padecimientos respiratorios o incluso con algunas complicaciones como pueden ser con el asma, con rinitis alérgica, ya algunas enfermedades que son micosis como la aspergilosis bronquiopulmonar alérgica, la cromoblastomicosis, sinusitis alérgica, entre otras.
Vaya, lo que me acaban de decir me acaba de dar un miedo impresionante. O sea, yo sí quisiera saber, los dos ojalá me lo puedan responder. Claro. O sea, ¿me puedo enfermar con todo esto? Digo, porque vaya que sí son bastantes. Entonces, ¿esto me puede enfermar?
Pues no es tanto que uno se pueda enfermar. Nosotros hacemos referencia a que hay un factor de riesgo a una exposición. Cabe mencionar que nosotros hemos estado conviviendo con estos organismos desde tiempos antiquísimos.
Okay, claro.
Por lo tanto, bueno, no podemos decir que son dañinos. De hecho, al contrario, tienen muchas funciones en los ecosistemas que nos sirven. Sobre todo, por decir, una de ellas podría ser el reciclamiento de nutrientes en los ecosistemas, sirven como control biológico. Entonces, por lo tanto, sí sería claro decir que no es que nos vayan a enfermar simplemente por estar en contacto. Sí es un factor de riesgo mientras vaya aumentando su presencia y el tiempo de exposición, pero no por eso son precisamente, ya salí a la calle, me voy a enfermar, no sería claro, de esa manera.
No es como que sea uno sale a la calle y sea completamente estéril, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Y también, también si estás enfermo, ¿no? Bueno, si hay personas,
inmunocomprometidas.
El sistema, debilitado, entonces es claro. Más propensa a enfermarse ante este tipo de exposiciones.
Me quedó dudas algo sobre la metodología. Nos platicaron cómo fue que colocaron las cajas de Petri, pero ¿y después cómo le hicieron para identificarlos?
Para el caso de las bacterias, se aplicó el método de secuenciación masiva. Esto es un mecanismo en donde se puede detectar el ADN de cada bacteria y de esta forma identificar claro. A qué género y especie pueden
ser. Sí, es más fácil. Claro, entonces ya queda más práctico. Pues ya lamentablemente se nos va a terminar el tiempo. Por último, quisiera que me platicaran, ¿dónde y cómo fue que obtuvieron el apoyo para realizar estos estudios?
Pues bueno, afortunadamente nosotros somos parte de la UAM Xochimilco y estuvimos colaborando con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el CIMVESTAB y, bueno, nos apoyamos también con la RAMAT. De hecho, bueno, trabajamos con mi compañera estuvo trabajando con la doctora María Teresa Núñez, yo con la doctora María Judith Castellanos, ambas de la UAM Xochimilco. Tuvimos también el apoyo del doctor Raúl Díaz del ININ.
Sí, del Instituto Nacional de Investigación Nuclear. Y también se colaboró con el doctor Jaime García Mena del CIMVESTAB de la Unidad Zacatenco, así como la doctora Marta Patricia Sierra Vargas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
Bueno, chicos, pues ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por su participación.
No, muchas gracias.
Muchas gracias.
Espero que puedan venir en otra ocasión a platicarnos más sobre toda esta información tan interesante que nos vienen a brindar.
Sí, muchas claro gracias. Que sí.
Bueno, y de la misma manera invitamos a todos nuestros radioescuchas a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook en Terramar Radio o que también nos sigan en nuestra página web para escuchar la retransmisión de este programa en radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.